Egunon entzule, eguzki irratian gaude. Zaude. Hoy es 5 de mayo, son las 10 de la mañana y aquí arranca una nueva edición de Pase al EQ, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruñarría y a través de eguzki.eus allá donde estéis. ¡Egunon! Un saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Arrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi y allá en los Pirineos Irati Irratia, egunon de Izuela. Viernes 5 de mayo. Bueno, pase al EQ cargadico el de hoy, ¿eh? Para empezar nos vamos hasta el Centro Integrado Politécnico, el Centro de FP Virgen del Camino en La Chantrea, para, bueno, hablar con sus trabajadores afectados por la nueva ley de FP. Hablaremos de las consecuencias de esta ley en la plantilla y el trabajo que están haciendo, las movilizaciones que están llevando a cabo para exigir soluciones a estas consecuencias y, bueno, poner en valor y exigir medidas para ofrecer, trabajar una FP de calidad. En una segunda entrevista del día traeremos a Oberena Dantza Taldea. Este domingo organizan el Dantzari Kikien Jaia y para hablarnos de la fiesta mismo, de lo que tienen preparado de danza, bueno, un bloque, una entrevista de contenido cultural tendremos con nosotras y nosotros aquí en los estudios de Eguzki Irratia a Oyer de Oberena Dantza Taldea. Y en una segunda parte y hora del programa daremos pie a las secciones de los viernes. Para empezar, página cultural con la colaboración de Ferchu, que dará pie a, bueno, estrenos teatrales que aterrizan en Iruña. Nos hablará de teatro. A ello le seguirá ese espacio lleno de referentes femeninas que es Emeki Emeki. Hoy Orreaga nos hablará de la historia de Yannick Bellón. Y para cerrar el pase al EQ de hoy en Chule, os traeremos un poco de agenda cara al fin de semana. We'll be right back. vamos ya al tiempo en Zule. Ahora mismo los termómetros marcan 15,9 grados en Iruña. Y la predicción del día nos dice que poco nuboso, con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución en el tercio norte. Probables brumas o bancos de niebla matinales en el noroeste, temperaturas mínimas sin cambios o en descenso en general ligero y máximas con pocos cambios, viento flojo variable tendiendo temporalmente por la tarde a componente norte con algún intervalo más intenso. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 9 y máximas de 26 grados. En Altsasu entre mínimas de 10 y máximas de 25 grados. Y en Agoitz entre mínimas de 10 y máximas de 26 grados. Entzule, recordarte que tienes diferentes vías de contacto para mandarnos tus propuestas, infos, agendas de tu eraguille, de tu barrio, denuncia, problemáticas, lo que quieras, que desde la asamblea que realizamos Pase al EQ intentaremos darle pie, darle voz. Puedes escribirnos un correico a pasealeku@eguzki.eus. Ahí tenéis también el WhatsApp inmediato en el 645-44-2420. Podéis llamar también al número de teléfono 948-220758. 948-220758. Y ahí están también las redes sociales, tanto de Eguzki Irratia como de Pasea Leku, en Facebook y en Twitter. We'll be right back. Vamos ya con el repaso de la información del día a través de la prensa berrian irakurtzen dugu. Inoizko kotizatzaile kopururik handiena du Hego Euskal Herriak. Beste 5.420 afiliatu lortu ditu gizarte segurantzak eta 1,3 milioiren langa gainditu du. Apirilean 2,287 langabe gutxiago zenbatu dituzte. Kontratu berrien 3/4 zerbitzuen sektorekoak dira. Eta berrian ere mugimendu abertzalearen diagnostikoa eginen du Bagirak. Bigarren fasean sartu da Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalea birformulatzeko Bagira prozesua. Inkesta zabal bat abiatuko dute ondoko hilabeteetan abertzaletasunaren diagnostikoa egiteko. Iritzi bilketa horren bidez gogoetari bide egin nahi diote gaurko egoera aztertu eta etorkizunerako bide orria osatze aldera. Bagirako kideek agerraldia egin zuten atzo Miarritzen Lapurdi galdetegiaren edukia eta helburuak azaltzeko 41 galdera ditu inkestak azken 10 urteetako bilakaera abertzaletasunaren oinarriak epe ertaineko helburuak eta antolaketa helburuak ditu izpide. Vamos con Nice. El defensor denuncia que el Opus infla las notas de sus alumnos de bachiller en Nafarroa. El defensor del pueblo en Nafarroa ha resultado que los centros institutos del Opus Dei en Nafarroa, el masculino y el femenino, llevan años inflando la nota de sus alumnos para favorecerles el acceso a la universidad. Las calificaciones de su alumnado no concuerdan con su resultado en la EBAU. Y en Nice también, la Guardia Civil registra la planta de Befesa en Erandio por supuestos delitos medioambientales. La Guardia Civil mantiene abierta una operación por orden de un juzgado de Bilbo por supuestos delitos medioambientales, en la que ha arrestado a una persona y ha llevado a cabo registros en Vizcaya y Guipúzcoa, uno de ellos en la empresa Befesa en Erandio. Vamos con Diario de Noticias. Un juez aplica en Navarra la ley para la no discriminación y anula el despido de un trabajador que estaba de baja médica. Se trata de la primera sentencia en la comunidad foral que analiza la nulidad del despido por causa de enfermedad o condición de salud tras la aprobación de la ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Y en Diario de Noticias también, INASA, historia de lucha obrera en Irurtzun. El cierre de INASA en 2012 puso el punto final de más de medio siglo de historia en Irurtzun. No en vano fue su motor de desarrollo, con el fin de salvaguardar la memoria de la lucha obrera en esta empresa y homenajear a los 155 trabajadoras y trabajadores despedidos. El ayuntamiento de Irurtzun encargó a la Brit Multimedia la realización de un documental, INASA, Irurtzungo, Langileon Indarra eta Arnasa. INASA, fuerza y aliento de los y las trabajadoras de Irurtzun, se estrena hoy en el Kultureche con dos pases, dado el gran interés suscitado. Serán a las 18:00 y 19:30. Las invitaciones se pueden retirar en la web municipal irurtzun.eus. Y vamos con Diario de Navarra. La jueza cita a declarar como investigados por el caso Davalor a Manu Ayardi, Juan José Marcos y 5 personas más. Entre los investigados están 2 directoras generales del gobierno de Chivite. Y en Diario de Navarra también, ¿cómo son los jóvenes que acuden a Suspertú? El programa de prevención para adolescentes de Proyecto Hombre, que lleva 25 años en marcha, atendió en 2022 a 121 menores y 245 familiares. Vamos con la prensa del Estado. En El País, la gran banca gana casi 6.000 millones pese al pago de 1.120 millones del nuevo impuesto en España. En concreto, 5.696 millones. El importe del gravamen por el ejercicio al completo se come los beneficios extra del primer trimestre en territorio nacional, dice El País. Y en la cabecera española también, el sobrino que destapó el diario del cura pederasta. El silencio de la iglesia es lamentable, conocía desde hace décadas los abusos. El joven que entregó las memorias secretas de su tío al país defiende su decisión. O se está con las víctimas o se está con el pederasta. Y nos vamos hasta los Països Catalans, en la cabecera catalana de La Vanguardia y referente a las relaciones de Cataluña con el Estado español. Incidencias ferroviarias. Raquel Sánchez acusa al gobierno de hacer campaña con Rodalies y le exige firmar el contrato programa. La ministra de Transporte subraya que el gobierno está invirtiendo como nunca en la red ferroviaria catalana y califica de accidente fortuito la incidencia en la R2. Y en La Vanguardia también, el Parlamento aprueba por amplia mayoría un nuevo plan para afrontar la sequía. El PSC, ERC y Junts superan sus diferencias por el régimen sancionador y las inversiones a las puertas de las elecciones municipales. Y vamos con el bloque de la prensa digital en el diario.es. Los mensajes que implican al ex jefe antidroga de la Guardia Civil en el estrecho. Yo no fallo a los míos. Un agente de asuntos internos extrajo del servidor la investigación contra el teniente coronel Oliva por su vinculación con un clan de narcos y se la entregó a cambio de un destino con un sueldo de 2.100 euros más al mes. En el diario.es también, al menos 8 muertos y 14 heridos en un nuevo tiroteo en Serbia. La policía ha detenido al atacante de 21 años de edad en los alrededores de la ciudad de Kragujevac, a unos 140 kilómetros de la capital. Y vamos con Infolibre, periodismo de investigación y bajo el título Los entresijos de la UE. Un informe oficial cifra en 379 millones el déficit del fondo privado de pensiones para eurodiputados. La Eurocámara fija para la semana próxima el debate y votación de una propuesta impulsada por una eurodiputada socialista española contra el rescate del polémico fondo gestionado desde Luxemburgo. El informe alerta del riesgo para la reputación de la UE y reclama una revisión de todas las inversiones en curso que no estén en consonancia con los valores y objetivos comunitarios. En InfoLibre también, referente a la calidad del aire, la contaminación no está solo en las urbes. Solo 7 medidores de 265 dan en España valores saludables. Los niveles de partículas dañinas para la salud volvieron a situarse en 2022 en niveles muy superiores a los recomendados por la OMS. Ecologistas en Acción ha analizado el aire que rodea más de 150 colegios de España. Solo uno registró niveles de dióxido de nitrógeno aceptables para la OMS. Y vamos con el salto referente a la crisis energética. Las cinco grandes del petróleo se lo llevan crudo. Exxon, Chevron, Total, Shell y BP se han consolidado como las principales beneficiadas de la crisis energética que ha tenido lugar desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Y en el salto también energía, pero en este caso en torno a las energías renovables. El Supremo admite el recurso del sector pesquero contra los planes de ordenación del espacio marítimo. La plataforma que aúna a los pescadores solicita a la cautelar que suspenda los POEM ante los daños irreversibles que los macroproyectos eólicos podrían provocar en los ecosistemas marinos. Y cerramos con público exclusiva. El falso informe policial sobre infancia libre se utiliza en los juzgados contra las madres que denuncian abusos a sus hijos. La Policía Judicial de Plaza de Castilla envió de oficio informes sobre la supuesta trama criminal a tribunales civiles en los que se decidían separaciones y las custodias de los hijos. Una actuación que las juristas califican como una auténtica barbaridad. cerramos con público. La subida de tipos del BCE lleva la economía a una situación límite. El Banco Central Europeo, que dirige en Lagarde y de Guindos, desliza su intención de mantener durante 2 años los intereses en su mayor nivel desde la gran recesión, aunque con un discurso teñido de ambigüedad. Bueno, Enzule, cerramos aquí el bloque de la información del día, pero os queremos anunciar, dar una información de última hora, vamos a decir. Ya sabéis que durante este curso, en agradecimiento a todas aquellas que apostáis por hacer posible Eguzki Irratia, estamos haciendo diferentes lotes de regalo, lotes de contenido cultural, merchand, CDs, libros. Bueno, pues hoy será un día de esos, y a todas que sois eguzquides podréis acceder al sorteo de un fantástico lote, vamos a decir. Así que atentas y atentos al final del programa.
Bien las viejas alas que el tiempo invirtió no le abatió. Llegó con la rienda larga para marchar buscando el fragor. Sigue vistiendo que yo sigo tus huellas a ciegas por el resplandor. Y aquellos que mal no quieran tengan plañideras rumiando el dolor. Es un triste radio.
Bocanada es el nuevo single y videoclip de Bocanada, ese carismático grupo de Berriozar liderado por Martín Romero. El videoclip dirigido por Alex Sanz nos muestra una banda libre, sin complejos, haciendo sobre las tablas lo que mejor saben hacer, rock and roll pétreo con pulsión propia y sin fisuras. El tema ya está en todas las plataformas digitales y aquí en Eguzki Irratia, Bocanada de Bocanada.
Komunikabideetan beti gauza berantzuteaz nazkatuta zaude. Albiste berberak behin eta berriz ikusteaz nekatuta zaude. Komunikazioaren ustezko aro berria, informazioaren manipulazioa, albiste faltsuak, propaganda eta komunikabideen botere ekonomikoekikoen salmentaren garai bihurtu da. Borroka ezazu modu aktiboan desinformazioaren aurka, eutxi manipulazioari. Izan zaitez komunikabide aske baten partaide. Sar zaitez eta parte hartu Eguzki irratian. Idatz iezaguzu eguzki@eguzki.eusera. Eguzki irratia, 40 urtez irrati librea.
Uy, 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 ¿cómo te has levantado hoy? Tienes el aura revueltita, ¿eh? Y el chakra este, el tercer ojo. Cerradete, lo digo. Lo veo cerrado. Lo mejor que puedes hacer es tomar un poco de Tang y escuchar Fiebre, el programa de Hip Hop de Eguzki Irratia, los jueves de 8 a 10 de la noche y los viernes de 12 a 2 en diferido. ¿Eh? Si te haces Eguzki de ya, Nirvana asegurado. Garantizado, ¿eh? De tu grupo favorito. Fiebre, Eguzki Irratia. Hip Hop non-stop.
Bueno, en Zule, y nos vamos ahora hasta el CIP Virgen del Camino de la Chantrea, ya que su profesorado y personal no docente están realizando movilizaciones para denunciar las consecuencias que tendrá la nueva ley de formación profesional sobre, bueno, el profesorado y los trabajadores. Tenemos con nosotras y nosotros a Irati y Valentín, afectado por las consecuencias de la ley. Egunon, Irati.
Egunon.
Egunon, Valentín.
Egunon.
Bueno, para empezar y para explicar a nuestra audiencia de qué estamos hablando cuando hablamos de esta ley de formación profesional, Irati.
Hasta ahora había dos cuerpos de diferentes dentro de la FP y a ciertos profesores nos van a adecuar de tal manera que vamos a estar al nivel B o al nivel A que ya están otros compañeros. Nosotros los profesores técnicos que tengamos un grado de universidad, pues vamos a tener una equiparación. Y el problema es que otros compañeros haciendo el mismo trabajo, pues no van a tener esos beneficios. ¿Verdad, Valentín?
Eso es. Bueno, pues yo soy profesor del cuerpo de profesores técnicos a extinguir, ¿vale? Así es como lo han mencionado desde el Gobierno de Navarra. Ya el nombre, pues, es ya como un poco fuerte, ¿no? De primeras, que después de veintitantos años dando clases, que yo me siento un poco como un dinosaurio, ¿no? O sea, al final es esa sensación de estar haciendo algo por una escuela, por unos alumnos, por unas familias. Y bueno, y te sientes mal, ¿no? Cuando después de tantos años te sale esta nueva norma, ¿no? Que van a equiparar los sueldos, pero se olvidan de un gran parte de la mayoría del colectivo de profesores técnicos que estamos dando clases igual que los demás, haciendo el mismo trabajo. Y bueno, pues la equiparación salarial a nosotros, por lo visto, no nos va a llegar o no tenemos derecho a ello.
Sí, porque, bueno, hablas, ¿no?, en tu caso de una carrera de más de 20 años, pero todo esto se enmarca en el Plan Boloña, ¿no? Ese plan, que también fue contestado fuertemente en las universidades por el movimiento estudiantil y un plan que se empezó a instaurar en el 2010-2011. Bueno, todo esto es consecuencia también un poco de todo eso, Irati.
Ha habido diferentes cambios en educación y pues todo esto también viene desde del plan Boloña, sí.
Uh-huh. Bueno, Valentín, ya nos compartías un poco, pero ¿cómo vives esta situación?
La situación la estamos viviendo. Podemos hacer dos cosas, ¿no? Cruzarnos de brazos y mirar para otro lado y no hacer absolutamente nada. Mientras esto, durante estos años yo desde que me saqué las oposiciones tenía claro que yo me presenté a un nivel B y hasta ahora los profesores B, independientemente de nuestra titulación, se nos permitió presentarnos a una oposición con una titulación y hasta ahora hemos estado haciendo el mismo trabajo, ¿no? Pero ahora quieren hacer una equiparación salarial y están haciendo cosas, pero no a medias, ¿no? Y dejando muchas cosas mal terminadas desde mi punto de vista. Y es a unos compañeros que porque tienen un título universitario van a cobrar un dinero y por hacer el mismo un dinero más y por hacer un mismo trabajo yo no lo voy a recibir. O podemos estar trabajando como directores, por poner un ejemplo, ¿no? O podemos trabajar como asesores técnicos en el Departamento de Educación o podemos ser jefe de estudios, pero seguimos cobrando como profesores B, cuando ya no estás realizando ni tan siquiera un trabajo de docente, estás haciendo un trabajo de director. Son cosas que no tienen ningún sentido desde nuestro punto de vista y, lo estamos llevando mal, porque al final no nos han dado ni tan siquiera plazo. El 2026 acaba este plazo, ¿no?, para poder presentar para la equiparación salarial, para poder presentar una titulación, y tampoco tenemos margen de maniobra, porque yo no me veo capaz, con mi familia, hijos, trabajo, sacarme una carrera en 3 años, ¿no? Es imposible, o cualquier tipo. Entonces tampoco nos dan tiempo, por un lado, y por otro lado, están haciendo las cosas a medias. Para que te hagas una idea, de las 16 páginas de las personas que hemos solicitado este cambio o esta adecuación, ¿no?, de un cuerpo a otro y equiparar las condiciones, había 12 páginas de no admitidos y 4 páginas de admitidos. Es decir, estamos un montón de gente en este mismo con este mismo problema, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos discriminados, nos sentimos dolidos, porque amamos nuestra profesión, nos gusta muchísimo lo que hacemos y es una zancadilla, ¿no? Se les llena la boca de agua diciendo vamos a potenciar la formación profesional, vamos a hacer una formación profesional de calidad y, sin embargo, a los profesores que tienen formación profesional vas a pagarles menos. Entonces, me parece que es una contradicción y creo que tenemos que ir todos en el mismo camino y empujar hacia la dirección de hacer una FP que es necesaria, hacer una FP potente y en ello estamos, a pesar de ese malestar, ¿no?, por así decirlo.
Y poner en valor también la FP en sí misma, o sea, sin que sea discriminado frente a los títulos de la universidad.
Por transmitir un poco, ¿no?, la dimensión de esta problemática, si no me equivoco, son cientos los profesores, los profesionales que se van a ver, que os estáis viendo ya afectados.
Eso es, somos muchos, estamos intentando también movilizarnos. Estamos haciendo movilizaciones los viernes, el tercer viernes de cada mes en la puerta del instituto. Ha habido ya 2 huelgas que hemos realizado. Ahí también hemos metido el tema de la calidad de la educación y la calidad de la enseñanza, que igual que en otros servicios públicos como la sanidad, etcétera, se están viendo afectados, ¿no?, desde la pandemia concretamente. Y estamos movilizándonos, estamos mirando, buscando la manera de intentar contactar con el mayor número de profesores posibles afectados y nos gustaría intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Como ya ha sucedido en otras comunidades autónomas, o que ya se ha llegado a un acuerdo y se ha conseguido la equiparación entre profesores técnicos, ¿no? Y bueno, y queremos seguir por ese camino, queremos seguir peleando, creo que es algo justo, mismo trabajo, mismo salario, no es algo que pidamos, no entendemos el concepto de que un bombero, un policía foral, un celador, tú te sacas una plaza y no se discrimina al que tiene una licenciatura del que no, tú entras a un cuerpo y tienes un mismo salario. Pues aquí creo que es lo mismo caso, estamos trabajando todos codo con codo, estamos juntos y nos van a ganar más que otros por la titulación. Queremos intentar juntar al mayor colectivo posible de profesores aceptados y pues si no conseguimos nada de las buenas, pues tendremos que buscar otras alternativas como coger un abogado y a ver hasta dónde tenemos que llegar para conseguir lo que creemos que es justo, ¿no?
En este sentido, ¿cuáles son las peticiones o reivindicaciones concretas que hacéis al Departamento de Educación de Nafarroa?
Bueno, yo voy a decir la que yo estoy un poquito más implicado y luego Irati va a hablar de otras propuestas que también son muy importantes, ¿vale? Que no solamente queremos a entrar en el tema salarial y la equiparación, sino que creemos que hay otras cosas dentro de lo que es la formación profesional que creo que son muy importantes, que intentemos buscar una solución. Bueno, el tema de la equiparación, lo que pedimos es simplemente, por mi parte, lo que a mí me afecta directamente, ¿vale? Uno de los aspectos es que se nos equipare el sueldo independientemente de la titulación. Nosotros queremos que haya una equiparación salarial igual que en otras comunidades autónomas, independientemente de la titulación que tengas. Estás realizando mismo trabajo, mismo salario. Irati, con tema de interinos.
Eso es, pues bueno, ya hace un par de meses que aquí en Virgen del Camino nos hemos creado un grupo de trabajo y estamos trabajando sobre diferentes temas que engloban un poco la FP. Y bueno, hay temas comunes a otros niveles educativos, como puede ser la reducción de la temporalidad, muy importante. Nosotros vemos en la FP vital porque es una enseñanza muy especializada y que necesitas un tiempo de adaptación mayor que pueda tener en otros niveles educativos. Está, por supuesto, la recuperación del poder adquisitivo que desde 2010 hemos perdido un 20%, pero luego también estamos muy preocupados con la aplicación de la FP dual, bueno, en todo el Estado, porque es una normativa estatal, pero creemos que tenemos que adecuarlo lo máximo posible a las características de Navarra y ser un proceso más transversal y más participativo desde educación hacia los profesores y alumnos y empresas, por supuesto, pero que creemos que no está siendo muy muy permeable el proceso. Por mucho que se nos llamó a hacer unas propuestas, se hizo un poco todo rápido y demás, pero bueno, aún y todo el profesorado invirtió su tiempo, su esfuerzo en hacer unas propuestas cada departamento de cada centro y luego al final no se tuvieron en cuenta y pues nos están imponiendo un poco la forma de implantar la FP dual con el cual varios puntos estamos bastante bastante preocupados.
Sí, en ese sentido, bueno, estáis realizando movilizaciones, no solo reivindicando, ¿no? Estas medidas que afectarán a ese cuerpo de profesorado, sino también poner en valor la formación profesional mismo y lo que requiere. En este sentido, como decimos, ya estáis movilizándoos, no sé, ¿qué respuesta estáis recibiendo por parte del Departamento de Educación?
Por ahora no hemos, o sea, tampoco hemos hecho una llamada directa como tal, aparte de estas movilizaciones, o sea, que al final nos ponemos enfrente del centro a hacer estas protestas por la discriminación que están teniendo los compañeros, pero sobre otros temas estamos trabajando en ello, queremos hacer un proceso de reflexión y hacer unas aportaciones. O sea, no solo una queja vacía, sino hacer unas aportaciones y aportar nuestro punto de vista, que creemos que es importante. Pero bueno, estamos trabajando en diferentes aspectos. Estamos haciendo, queremos hacer en breves una recogida de firmas respecto a un documento que estamos escribiendo con las diferentes aportaciones de los compañeros de aquí de Zip Virgen del Camino respecto al ACP dual para mandárselo a la directora de planificación e integración de la formación profesional. Pues ahí plasmando un poco nuestras preocupaciones sobre la FP dual, sobre pues, el cumplimiento del currículum, cómo se va a hacer, porque vemos que es difícil, sobre todo en sectores que tienen muchos subsectores, seguimiento del alumnado, cómo se va a hacer, cómo para ese cumplimiento del currículum vamos a necesitar más horas de seguimiento, que en principio no está previsto que haya ese reflejo en horas de profesorado, la homogeneización también dentro del centro de diferentes ciclos o incluso puede haber el caso, parece ser, que todavía no todo no lo sabemos seguro, pero que el mismo ciclo que se den en diferentes centros tenga diferente cantidad de horas de prácticas, que uno esté remunerado y el otro no. ¿Cómo va a afectar todo esto a la relación con las empresas? Estamos realmente preocupados en cómo se va a implantar todo esto, por ejemplo.
Para ir despidiéndonos, pareja, siempre lo hacemos y brindaros también la última palabra por si quisierais transmitir una última idea, mensaje al oyente de Guzki y Ratia.
Bueno, yo voy a insistir un poco en lo mismo que he dicho antes, ¿no? Creo que tenemos que trabajar todos en la misma dirección para crear una FP de calidad, una FP potente. Tenemos un problema que creo que tenemos que dejar constancia de que la FP en un país es fundamental, que seguimos teniendo muchísimas demandas de trabajo y no tenemos fontaneros, no tenemos soldadores, no tenemos técnicos en mantenimiento, ¿vale? Creo que hay que seguir apoyando la formación profesional, tenemos que intentar hacer ver que la sociedad entienda que es necesario técnicos, que hay muchísimas personas que además pueden hacer formación profesional y luego pueden acceder a la universidad, que una cosa no quita la otra y creemos fundamental eso, ¿no? El seguir potenciándola, pero potenciándola de verdad, con medios, con equiparaciones salariales, con unos buenos centros bien dotados, con un profesor que tenga una estabilidad laboral y que pueda presentar y pueda crecer profesionalmente para luego dar bien las clases a nuestros alumnos. Creo que eso es lo fundamental. Gracias por estar con nosotros. Te paso con Irati.
Sí, a mí me gustaría pues un poco hacer un llamamiento pues en torno a lo que decía Valentín, pues que la gente un poco que se interese un poquito por esta labor de educación que hacemos y luego también haría un llamamiento a los diferentes compañeros y compañeras, especialmente de FP, pues que seguro que tienen las mismas preocupaciones, que si tienen cualquier duda o quieren saber lo que estamos aquí haciendo aquí en Virgen del Camino, que no tengan duda en ponerse en contacto con algún compañero de Virgen del Camino y que nosotros estamos dispuestos a informarles de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, que queremos que sea un movimiento, una reivindicación, eso, un trabajo compartido y que conglomere a los diferentes centros de toda Navarra. Y nada, y terminar diciendo que, bueno, un poco en relación a lo que era esta entrevista, que creemos que es muy justo, tal como dice la pancarta con la que salimos los viernes, que si se hace el mismo trabajo, se merecen nuestros compañeros un mismo sueldo también.
Irati, Valentín, desde el CIP Virgen del Camino de la Chantrea, mi esquere, por atender esta mañana la llamada de Guzki y Ratia. Bueno, está aquí, seguiremos atentos a todo lo que acontezca con esta pelea. Y lo dicho, mi esquer, por atender nuestra llamada.
Muchas gracias, mi esquer.
Vale, agur.
Agur.
Entzule, y seguimos con más voces este viernes en Pasealeku. Ya sabéis que los viernes intentamos traer contenidos culturales, darle paso a la cultura. Para este domingo, Verena Dantza Taldea tiene organizada la octava edición de Dantzari Kikien Jaia. Para hablarnos de todo esto tenemos al Dantzari y Kide de Oberena, Oier, aquí en los estudios de Euskirrati. Egunon, Oier.
Egunon, bai.
Bueno, octava edición, pero cuéntanos un poco de dónde nace esta Dantzari Txikien Jaia y qué objetivos tiene un poco.
Como bien has dicho, esta es la octava edición. Normalmente, o que yo recuerde, se suele hacer una edición cada 2 años, por lo tanto esto lleva ya más de una década en marcha, y ahora pues somos yo o mi generación un poco los que hemos cogido el relevo de organizar esto. Y surge un poco pues para que los chiquis conozcan a otros grupos de fuera, para que vean que eso, que hay mogollón de grupos como ellos, para que tengan también actuaciones, porque los grupos, digamos, la gente adulta sí que tiene actuaciones un poco más profesionales, pero los chiquis siempre ha sido muy poquitas actuaciones durante el año. Entonces, pues eso, por darles una oportunidad para que puedan disfrutar, bailar, conocer a mogollón de gente de otros lugares.
Sí, porque es importante eso, ¿no? En un danza tal de cuidar a los chiquis y ofrecerles también, bueno, espacios para que disfruten, y como dices, será también un impulso, ¿no?, a su danza naya o a esa inquietud por la danza.
Sí, eso es, porque durante el año sí que estamos todas las semanas haciendo ensayos, pero tienen que ver también que sí, más allá de los ensayos, es con el objetivo de luego salir a la plaza, demostrar lo que hemos aprendido y disfrutar sobre todo.
Bueno, y el domingo tomaréis las calles de Iruña. Cuéntanos qué grupos, qué taldes y de dónde vienen un poquito.
Sí, pues aparte del nuestro, de Berenanda Taldea, tenemos a otros 5 grupos invitados. De Iruña tenemos también a Aldezar, de aquí del local de Auzoenea. Luego de Bilbo tenemos a Gaztedi, de Herriberri tenemos a Txibiri, y de Gasteiz tenemos a Indarra, y luego de Arrasate, Txikitxu Arrostaiz.
Bueno, y tomaréis las calles, no sé si andas tú con chiquis, pero ¿qué repertorio vais a sacar de esto, Verena?
Buah, pues un poco de todo, o sea, durante las calejiras pues cada grupo va a tener un poco su espacio para bailar un baile particular, y luego hay un acto central en el que todos bailarán un poco de todo, todos juntos, pero pues los típicos bailes de chiquis del Zortziko Delante, Chulalai, Escudanza, luego pues Matelota, Maquildanzas de distintos sitios y un poco de todo, Zazpiauzis, otros yauzis también.
Nos has hablado, ¿no?, que tenéis planteadas el programa de Ligueta Aragua, estructurado primero en calejiras, luego en acto central. Cuéntanos un poco cuál es el programa que tenéis preparado ya.
Sí, pues los grupos llegan a las 10 de la mañana a Oberena, allí les damos un poco de almuerzo, porque claro, algunos tienen un viaje largo hasta Iruña. Luego a las 11 empezaría la calejira desde Oberena, que ahí tenemos una particularidad, que hacemos 2 calejiras, una va por la zona de Arrosadía y otra va más por Azpilagaña. Al tener un montón de chiquis creemos que merece la pena, y así abarcamos un poco más espacio de las calles y del barrio, y así es más visible. Y luego las 2 calejiras se juntan en la plaza Alfredo Floristán a la 1, y allí es donde se hace un acto central, donde hay una lista de bailes que bailaremos entre todos los grupos, con al final algún bailable más popular para que se una también gente que se haya animado a ver. Y después de eso ya nada, recogemos la calejira y nos vamos a Oberena a comer. La comida, pues macarronada para los chiquis, como siempre, que no falte. Y luego ya a las 4:30 tenemos un danzaldi, unos bailables por parte de los músicos que hayan venido también a participar durante el día, para todo el mundo, para quien quiera, un poco de una manera popular.
Bueno, todo esto será, bueno, una foto, ¿no?, de la salud de la que goza la danza, que nos puedes decir ahí. Tenéis muchos chiquis, se animan. son mixtos, me imagino. ¿Cómo está un poco la participación y la salud del tal de...?
Sí, yo creo que la salud es bastante buena. Ahora mismo tenemos tres grupos un poco divididos por generaciones, pero en total tenemos unos 40 chiquis aproximadamente, 40-45. Y luego de los otros grupos de fuera también que vienen, traen mogollón de chiquis. Todos, o sea, ya no hay grupos de chicos y chicas, sino que todos vamos a una, bailamos todos todo, y yo creo que va bien. Todos los años se anima el mogollón de chiquis. Goalde y Castola también es una muy buena cantera de la que siempre se ha animado mogollón de gente a bailar en el grupo, también por la proximidad, ¿no?, del barrio, de tener cerca a Oberena. Pero sí, yo diría que estamos en un momento muy bonito del grupo, también cogiendo relevos, eso, las nuevas generaciones que vamos creciendo y que vamos cogiendo un poco el volante de este grupo, y está muy guay, sí.
Uh-huh. Bueno, nos has detallado qué tal es, nos visitarán este domingo. Me ha llamado, bueno, la atención, ¿no? Ha sido una sorpresa para mí que vienen de River y de Dolite. Tenéis presencia de taldes de Nafarroa, Astriz 12 Iruña, pero bueno, Dolite también, que es un público un poco más pequeño, pero que vienen y tienes un talde chiqui también.
Eso es, sí. O sea, tampoco nos fijamos mucho en si son grupos grandes, si son pequeños, si son más profesionales o son simplemente un extraescolar. Lo que, o sea, al ser también grupos de chiquis que cuando son chiquis en poco se diferencian de lo que puede ser los chiquis de Oberena, pues eso, nos gusta invitar a todo tipo de grupos, que tengan todos una oportunidad, ¿no?, de participar en estos días, y no hacemos miramiento de si tienen que ser de una gran ciudad o de un pequeño pueblo.
Pues nada, oye, cuéntanos, bueno, para ir cerrando, ¿cuál va a ser tu plan? Y también, ¿cómo vives la danza tú, un poco?
Yo la danza hace 10 años que empecé. Yo ya no empecé tan chiqui y esa etapa me la comí un poco, pero desde entonces siempre he estado muy motivado y he vivido la danza desde muy cerca. Y aparte estoy también de monitor ahora de uno de los grupos de Oberena, y pues durante el día pues estaremos participando en todos, de trabajo hasta arriba, pero eso, con ganas de disfrutar del día.
¿Qué importancia tiene, bueno, un proyecto como el de Oberena para un barrio como el de Arrosadía o Azpilagaña?
Nosotros, aunque estemos parte de las instituciones de Oberena, o en Oberena somos como una sección más, como puede ser la de fútbol, siempre nos hemos sentido como un colectivo más del barrio. Es decir, el barrio no nos contrata para bailar como nos pueden contratar en otros sitios, sino que nosotros nos ofrecemos a bailar pues en Olenceros de Azpilagaña, Iñauteris de Arrosadía, y luego en fiestas también siempre tenemos una actuación en cada barrio, y siempre intentamos participar un poco activamente, más allá de bailando como grupo, luego participando en el resto de actividades, comidas populares, en fiestas, en todo lo que se puede.
Bueno, qué importancia, ¿eh? Yo también vengo del mundo de la danza y vamos a hacer aquí apología de lo que aportamos a la vida cultural de nuestros pueblos y barrios. Pues nada, Oyer, para ir despidiéndonos, siempre lo hacemos y brindarte también, ¿no?, la última palabra, por si quisieras transmitir una última idea, mensaje al oyente de Guzki Irratia.
Sí, bueno, yo animo a todo el mundo a venir este domingo a Arrosadía a disfrutar un poco de las callejeras y con los chiquis, que siempre están muy agradecidos de que la gente venga a verles y les hace sentirse un poco más importantes, y es ese punch de motivación que necesitan para saber en qué están haciendo y qué estamos creando entre todos y todas.
Pues ahí está, ¿no?, la invitación este domingo 7 de mayo en Arrosadía a partir de las 11 de la mañana. Ya estaréis con las pilas cargadas después del almuercico. Bueno, la danza que tomará las calles. Ba, mi esker, Oyer, gurean egotearen, bueno, dantzari ere bide matearen, Eguzki Irratiaren deia erantzutearen, eta bueno, hemendik ere atende jarraituko dugu, antolatzen dituzuen guztiekin. Mi esker, Oyer.
Bai, eskerrik asko zuei.
Vale, aio.
Agur.
Eguzkierak galduta da sudana.
Sopet, la banda rockera afincada en Euskal Herria, acaba de presentar un nuevo trabajo. Esto que escucháis es Dorrean Gora. Electorales 2023 en Pasealeku. Viernes 12 de mayo, partidos extraparlamentarios. Jueves 18 de mayo, alcaldía de Iruña. Jueves 25 de mayo, presidencia, gobierno de Navarra.
Borbor.
Cada viernes a partir de las 8 de la tarde disfruta de la música de vanguardia electrónica experimental en Borbor. Lunes, redifusión a partir de las 12 del mediodía. Haz lo posible, hazte Eguzkide.
entzule, y avanzamos con el pase al EQ de hoy. Vamos con las secciones de los viernes. Ya sabéis que los viernes tenemos página cultural. Para ello, hoy pasamos la conexión a nuestro compa Ferchu, a quien ya saludamos. Aupa Ferchu, egunon.
Egunon, egunon, vamos con la sección cultural de los viernes de este pase al EQ, Equiot, y nada, pues este fin de semana nos toca hablar de teatro. Llega a la Escuela Navarra de Teatro un doble estreno, digamos, ¿no? Una compañía que se estrena con una obra que se estrena. La compañía es Aullido Teatro y la obra 70 y pico. Y bueno, pues tenemos aquí en los estudios a Elur, directora de la obra. Egunon, Elur.
Egunon.
Y tenemos también a Jorge y Marina, actor, actrices, que bueno, que van a ser las personas encargadas de representar esta obra y de estar acompañándonos y bueno, deleitándonos ahí en el escenario. Egunon a ambos.
Egunon.
Bueno, en primer lugar, presentándonos la compañía, ¿no? Aullido Teatro, compañía muy muy reciente. Contándonos un poco qué es esto, igual tú, Elur, ¿no?
Bueno, Aullido Teatro se creó en el mes de octubre. Yo tuve la idea de hacer la obra de 70 y pico y con ello quería crear, bueno, mi propia compañía. En principio la idea era mía. Para, bueno, sacar un poco a la luz voces y historias que no nos atrevemos a contar, para gritar todos esos silencios. Y poco a poco fueron entrando en este proyecto estas maravillosas personas que me acompañan aquí y Eneko Pérez, que hoy no está con nosotras en el estudio.
Jorge, Marina, no sé, cualquiera de los dos me podéis contestar, pues contándoos vosotros también un poco, ¿no? ¿Cómo os embarcáis también en esta aventura, ¿no? ¿Cómo os llega la propuesta? ¿Cómo, no sé, cómo la cogéis? Contad un poquito.
Pues, bueno, a mí me llegó por un casting que encontré y dije, me lanzo a la aventura porque, bueno, vi que era una obra de teatro más bien corporal que nunca he hecho y dije, allá voy. Y de hecho eso, hice el casting, estaban ahí pues Eneko, Jorge también estaba allí y nada, por la tarde me llamó Elur y me dijo que queremos contar contigo. Y yo, ¡ah! ¡No me lo puedo creer! Así que ha sido maravilloso, estoy aprendiendo muchísimo, tengo unos compañeros increíbles y nada, o sea, todo un reto para mí, bueno, y para nosotras en verdad. Y
sí, en realidad es un poco también un triple estreno, ¿no? Porque también es mi primera obra como uh-huh. directora. Entonces, bueno, pues estoy aprendiendo mucho y la verdad que me están ayudando un montón en ello.
Uh-huh. ¿Y en tu caso, Jorge?
Yo tuve la gran... Yo conocí, a veces sí, a veces no, la gran suerte de conocer a Lur. De hace 2 años y medio, con todo lo que conlleva como directora y amiga. Y nada, no, la verdad es que compartimos bastante bien el lenguaje, habíamos trabajado ya bastante juntos y sí, cuando me dijo más o menos de qué iba toda esta movida, esta locura, este gran viaje y este pedazo de obra, sin dudarlo, me metí de lleno.
Bueno, ahora hablamos de la obra en sí, pero bueno, se ve también bastante, o se intuye, ¿no? Bastante complicidad entre vosotros y vosotras, ¿no? Que imagino que es una también de las claves, ¿no? Para sacar adelante un proyecto de estas características, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, yo cuando inicié el proyecto sabía que quería contar con personas, bueno, de confianza y con las que disfrutaba. Por eso llamé a Jorge como actor, porque sabía que trabajaba muy bien con él. Y de hecho, bueno, el año pasado nuestro proyecto final en Madrid, en la escuela que estudiamos juntas, lo hicimos entre las dos. Y también por eso llamé a Eneko, porque con Eneko había estudiado aquí en Pamplona y también me gusta mucho trabajar con Eneko. Y luego con Marina fue muy bonito porque hicimos el casting, en el casting estaban 5 personas y yo me acuerdo que a Eneko y a Jorge les dije que la decisión la íbamos a tomar desde el corazón, que yo quería trabajar con amor y con ilusión y no desde una parte más psicologista. Y salimos del casting y la verdad fue que a las 3 el corazón nos vibró a Marina y dijimos, pues ya está, si el corazón dice ahí, la decisión está tomada. Y sí, y la verdad que la relación que se está estableciendo es muy bonita. Sí.
Qué bien. Oye, pues 70 y pico. Entonces es vuestro primer proyecto. Contadnos un poquito qué es esta obra o de dónde viene, qué nos queréis contar con ella.
Bueno, esta obra yo en junio sabía que quería montar durante este curso lectivo mi primera obra como directora. Y en junio finales de junio tuve un momento de reflexión que era como, bueno, ¿qué tengo yo para contar o para ofrecer a un público? Y justo en ese momento quedé con una amiga socióloga que había terminado su trabajo de fin de grado, que era sobre la heroína en las zonas independentistas y zonas más humildes del Estado español. Uh-huh. Y yo ya había tenido esa idea hacía unos años, entonces cuando me la contó, para mí fue como una señal, ¿no? De decir, wow, es esto. Y ahí empecé, en verano, me pegué todo el verano haciendo un trabajo de investigación sobre el tema, sobre la violencia estructural a través de la heroína. Al principio sí que quería centrarlo un poco más en Euskal Herria, pero luego vi que bueno, también a la hora de marketing y de venta, si lo abría un poco al Estado español, era más fácil sacarlo de aquí. Entonces decidí no centrarlo tanto en una zona. Y de ahí, con muchísima investigación, haciendo entrevistas a exheroinómanos, a familiares de heroinómanos, a trabajadores sociales que han trabajado en campamentos, ¿no? De chabolas, descubrí que lo que quería contar era el placer que propone el propio viaje de la heroína. Bueno, me parecía que el público ya estaba más habituado a ver toda esa parte más del dolor, de lo que efectivamente es esto y todo lo que se ha vivido con la heroína desde los 70 y con el resurgimiento actual que está teniendo. Y me parecía que esa parte que sufren las personas adictas a la heroína, que como ellas dicen en muchísimos testimonios, es más grande, o sea, 50 veces más grande que un orgasmo, pues era algo que nos había contado tanto. Y ahí pusimos el foco.
Uh-huh. Y vosotros, Marina, Jorge, ¿cómo lo veis? ¿Cómo el tema? ¿Cómo os adentráis en él? No sé, ¿no? Pues el Ur nos está hablando de documentación, para la hora también de llevar algo así a las tablas, ¿no? Como, bueno, aparte del texto en sí, ¿cómo te documentas? ¿Cómo te ambientas? No sé, contadnos un poco.
Vale, vale.
¡Cobarde!
Se miran.
A ver, es un reto a nivel interpretativo, de verdad, no tiene nada que ver con otro tipo de trabajos. De verdad, aquí estamos hablando de lo que es poner encima de la escena el viaje de un chute de heroína, aparte también de todo lo que conlleva después, ¿no? Antes y después. Pero bueno, en fin, eso es la realidad. De repente el espectador tiene que entrar en un mundo onírico y tiene que entrar en un surrealismo abstracto donde los cuerpos se deforman y donde se llegan a unos niveles de energía y de intensidad, tanto a nivel emocional como la parte más física, que rozan el límite, ¿no? Entonces, a nivel interpretativo es un curro por parte de interpretación que es bastante, que pide mucha involucración, mucho entrenamiento, que son cuerpos cansados al final, los ensayos, y bueno, en fin, el cuerpo al servicio de lo que manda la escena, como siempre.
Marina, ¿te animas a contar algo también a ese respecto o no?
No, lo único que quería decir es que a la hora, por ejemplo, de crear la obra y de centrarnos en el tema del placer, nos costaba un poco el cómo. Porque sí me parece como que la comedia y el drama siempre entra muy bien en el público, o sea, es más fácil de que conecten, que cómo producirle al público que sientan ese placer que siente un heroinómano cuando se chuta heroína, ¿no? Y llegar a esos niveles, pues evidentemente, pues lo que ha dicho Jorge, requiere muchísima energía y son niveles muy extremos de energía que quieras que no, nunca puedes descansar y pues terminas reventado.
Uh-huh. Oye, ¿y el texto cómo se elabora? Porque una cosa es documentarse sobre este tema, como dices, ¿no? Como nos contabas antes también el LUR, con un planteamiento, bueno, pues eso, como dices, hemos conocido mucho o hemos visto desde cine a lo mejor otras obras, libros que nos han trasladado esa idea del uso de la heroína como forma de control, de destrucción de determinados ámbitos sociales, etcétera. Pero claro, lo presentas con un planteamiento novedoso, ciertamente, ¿no? Desde ese punto de vista de cómo influye ese placer. Y, jo, imagino que no es fácil, ¿no?, traducir esa información que recoges en un texto teatral o no sé, ¿con qué dificultades te has encontrado?
O sea, texto no hemos escrito.
El planteamiento,
sí.
Vamos.
Nosotras hemos trabajado mucho desde... O sea, trabajamos desde la improvisación y la creación colectiva. Sí que yo... O sea, planteé un poco el hilo dramatúrgico de a dónde quería llegar. Hicimos, que esto fue, me acuerdo, el primer ensayo, hicimos un análisis de lo que es el viaje de la heroína, poniéndole verbos y adjetivos psicofísicos, quiere decir que se puedan mover en el espacio y que provoquen algo. Y a través de ese análisis, ¿no?, pues veíamos en qué parte contrae más, en qué parte expande. Con eso hemos ido creando imágenes e improvisando y sobre todo trabajando a través del cuerpo y del movimiento, de ver un poco lo que la propia escena y la obra nos está pidiendo y a dónde nos está llevando.
Bueno, 70 y pico, ¿por qué es el título? Creo que hay por ahí un juego de palabras, ¿no? Claramente, hay varias referencias. A ver, contando.
Bueno, viene de primeras porque en los 70 fue cuando empezó, a finales de los 70 empezó a entrar la heroína y lo que duró después y que todavía está en nuestras calles. Y entonces de ahí viene el 70 y pico. El pico también es por el pico de picarse. Uh-huh. Y también porque hay un dato, bueno, curioso, digamos, que, bueno, yo esto lo escuché en una entrevista, en un documental que es sobre Euskal Herria, que cuando empezó muy fuerte el SIDA, hubo una época que del primer chute, que la gran mayoría o muchísimas personas en ese momento contraían el SIDA en el primer chute, a los 70 y pico días se estaban muriendo. Y bueno, hacer una referencia también a todas esas muertes me pareció que englobaba muchas cosas del tema.
Bueno, pues viernes, o tanto hoy viernes, sábado y domingo a las 7 de la tarde en la Escuela Navarra de Teatro, y no sé, ¿cómo afrontáis el estreno?
Bueno, pues yo creo que es todo un reto para nosotros, bueno, por lo menos para mí, pero bueno, ya digo que yo por lo menos lo cogemos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y a tope de energía ahí, vamos... O sea, es un mal ejemplo, pero como si nos hubiéramos metido un chute de heroína.
Sí. Nerviosas, emocionadas. Sí. Bueno, con ganas también de enfrentarnos a esto y de ver qué pasa.
Jorge, ¿algo que añadir o no?
Va a ser un subidón, de verdad. O sea, cualquier cosa que veáis por ahí no tiene nada que ver.
Promete. No sé si hay más fechas previstas o de momento, bueno.
Por ahora tenemos en Madrid, el estreno en Madrid, el 17 de mayo en la Sala Tarambana. Y esas son las fechas que tenemos ahora mismo.
La agenda está por hacerse.
La agenda está por hacerse, sí.
Eso es. Y luego imagino que, bueno, en la cabeza estarán ahí bulliendo un montón de proyectos, de ideas, no sé, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad que sí. O sea, por ahora también, bueno, como que hemos planteado también hacer igual alguna otra residencia artística con este proyecto, ver un poco después del estreno aquí y en Madrid cómo está la obra, también darle una vuelta, a ver si necesita cambios, no necesita cambios, porque al final esto siempre va creciendo y nosotras podemos ver muchas cosas en los ensayos pero también es el público, ¿no? Y cómo el público recibe y cómo habla la obra frente a un público. Uh-huh. Entonces imagino que eso, bueno, nos va a proponer cambios y a seguir creando y creciendo con ella y con próximos proyectos que están por ahí.
Oye, y una última cosa que se me ocurre también por el planteamiento que hacéis, bueno, en la presentación de la obra, ¿no? En los textos en las que se presenta, pues eso, la heroína viene de unas épocas, ¿no? Los 70, los 80, donde más igual fuerte golpeó. Pero bueno, aparte de que haya un repunto ahora, también de alguna manera lo unís, ¿no? Con la realidad contemporánea, ¿no? Con, yo qué sé, con la situación de, yo qué sé, del sistema capitalista actual, sí. De, yo qué sé, de todas las adicciones que también nos generan, ¿no? Lo habéis querido un poco...
Sí, o sea, porque al final creo que en la sociedad actual, y bueno, y el capitalismo, promueven a que todas seamos adictas a algo. Me parece que la heroína es... también un buen reflejo porque, bueno, es una de las drogas con mayor adicción, ¿no? Entonces es la que más fácil puede reflejar el cómo todas al final somos yonkis de algo y necesitamos disuadir la realidad con algún tipo de droga. Sí.
Bueno, pues no sé si se nos queda algo ahí en el tintero que no hayamos comentado. Si no, pues para la gente que nos esté oyendo, nada, pues lanzar la invitación que queráis, ¿no? Un lujo, ¿no? Tener en Iruña este estreno, este fin de semana y esperemos que la gente lo aproveche. ¿Algo que añadir ahí o no?
Que vengan a darnos calorcito y a hacernos crecer.
Sí, es una buena...
Sí.
Pues nada, Marina, Jorge, Lur, un placer haberos tenido también aquí en los estudios de Euskerratia y nada, que nos vemos, nos escuchamos próximamente. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Solo por necesidad, a uno más te enamoras pa' tu colección. Y si no hay conexión, no te preocupas, solo es uno más. Solo por necesidad, a uno más te enamoras pa' tu colección. Si no hay conexión.
Lauta sorprende con su primer lanzamiento del año. Veneno, un destilado del pop más pegadizo para abordar el costado frágil de algunas tendencias actuales en el mundo de los vínculos. Acompaña a Veneno un videoclip dirigido por Jaime James, quien encabeza el proyecto Lauta, que pone la lupa sobre qué hay detrás de las proyecciones y pantallas que ponemos en nuestras relaciones. Lauta, Veneno.
Corazón antibalas lento, me quedo en cero. Ella quiere ver como siempre mi reflejo en el cenicero, pero me pide no te frenes, yo ya me voy. Quiere que me quede, pero no estoy. Hace que cierre los ojos y que cuente hasta 10. Me empalago en mis ideas y parezco un cien pies. Ayer estaba entre tus piernas y hoy me siento al revés. El mundo es ciego, pero yo ahora veo lo que no ves.
hauteskunde eztabaidak 2023 pasealekun. Ostirala maiatzak 22 parlamentuz kanpoko alderdiak. Osteguna maiatzak 18 Iruñeko alkatetza. Osteguna maiatzak 25 Nafar gobernuko lehendakaritza.
Cuento contigo.
Cuento contigo, mi amor. Cuento contigo. Cuento contigo, mi amor. Cuento contigo.
Contar contigo es sentir tu apoyo, sentir tu mano amiga y solidaria. Formar parte de una misma ilusión, colaborar para lograr un mismo objetivo. Eguzki Irratia es tu radio y contar contigo nos da vida. Entra en eguzki.eus y hazte eguzkide, porque sois nuestra energía.
Para que en el cielo de mis sueños vea color de oro.
Aurrera goaz gaurko pasealekuarekin ostialetan bakizue, eh? Doinu kantu irrintzi sahararrarrek, jasaniarrek ematen diote ongi etorria emeki emeki di, eta ja, da dugu telefonoaren bestaldean Orreaga. Egunon, Orreaga.
Egunon, bai, ongi biliginen Nafarroaren egunean, bai, gorri, ne?
Bai, 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 batzuk biharrean da besteak gozatzean.
Ah, bai, 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 piper asko saldu zenitun?
Bueno, bueno, saldu genituen, eh? Nafarre Riosako piperrak eta bueno, content. Dantzarako tartea ere euki genuen, eh? Larrain dantza, lizartar peto-peto bezala, hor luzitu ginen plazan. Gustora, zeren urte zaila izan da nire aldetik dantzari ezin heldu, eta bueno, bai, gorri naskatu genituen korapio guztia, gustora bai.
Bai, ongi, hori bai jende, eta zebilen, nene, baina, bueno, Nafar eta Nafar zabaldu edatuak ere, nenetarik.
Bai, bai, ala, ala, hori da, ni Herriosako Nafarrekin joan nintzen, así que, primeran.
Bai, nik gazteiztar, zera, Nafarrak, bizkaitar Nafarrak, denetarik aurkitu da.
Primeran, bueno, hortxe, Nafarroaren eguna Basaitzearen kulturre ekimena, Nafarroa bat eta bakarra dela aldarrikatu zen muga inposatuaren bestaldean, eta ederki. Bueno, gorkoan, emeki, izen ezin ahoskagarri bat dakarkizu ere, bueno, izena Janik, abizena Bion, konta iguzu, Orreaga.
Bai, bai, badak ezte burzen egiten duela, eta orain ba inguru guztia berde daude eta ba mendirako gogoa niri bentzat sortzen zait, baina bueno, pues eskaleretik atera gabe ere pues txoko eder asko dauzkagu eta bueno, pues aurkoan pues Miarritzera ingo dugu. Izan ere, pues Janik Belon Miarritzen jaio zen 1924an eta Parisen hil zen duela bas gutxi izan ezta. Eta, ba, bueno, pues, gaur ere ez gara hori eskolertik aterako. Eta, ba, Miarritzen betan jaio zen, zera, zinemagile honi buruz hitz egingo dut. Ba, bueno, badakigu eta zera espazialeko honetan ere hitz egin dugu positatiri buruz eta bestez, eta bueno, pues badirudi pues zineman badagoela. Ba bueno, pues euskal zineman, zehazki da, bueno, bide bat egina eta horregatik pues ekarri nahi dut Janik Belo, ba bueno, bere ekarpena zein den ezagutzeko bentsat, ez? Egia da bueno, zinema zuzendari eta gile bezala orkesten dela, ja, miarutzen jaiotare bortzatzez ez egin zuen. Eta bueno, baina badu, nire ustez badu, zer kontatu eta zer esan, ez ezaguna delako batez ere, ez da. Bazuelako, pues, estilo personala eta usart bat, eta gainera konprometitua, zan ere zinema egile feminista izan zen. Eta talentu handia zuen, eta bere bizitako zazpi hamarkada eman zituen zinema egintzan, ez da. Eta egia da, ez dela bere lana ezaguna, Frantziako estatutik kanpo. Baina, ba, jotzen dute, 70. hamarkadako emakume zinema egilerik akastratzuena dela. Orduan, ba, bueno, eta gainera, Janik Belon entzindari izan zen. Bera izan zen, oza, behar izortiago inor baino lehen, ba, bere filmetan agertzen direlako bortxaketak, eta genero indarkeria ez da. Eta horregatik, bere denboren aurreratu izan zen, eta begien aurrean jarri zizkigun, ez da? Osa, epatu dugun genero indarkeria, seksualtasuna, adibidez, eiza eta ingurumenari zaintzari buruzko gaiak, ez? Ba, ezagunagoak dira, ez? Eta medietan dauzkagu, nabietan, baino berak ez bere filmeetan landu zituen orduan 70. hamarkadatik bueno, eta inguru guzti ezagara guzti horretan, ez da. Eta gainera Janik Belon da Euskal Herrian jaiotako lehen emakumea, ba, Donostiako zinema jaialdian jaso zuena zilarezko maskorra saria 74an izuen film bat Jonen emazte izenekoa, ez da. Eta ari esker jaso zuen. Eta kontatzen duen historioa, da, dibortziatzen den, amazazpi urte, zera, hareman oso luze baten ondoren, dibortziatzen den emakume baten historia, ez? Eta orduan, zera, emakume askatasunaren inguruan hitz egiten du, eta zaren aldeko, zera, drama bat da, ez da, pelikulari, orduan, ba, bueno, hor dago bere ekarpena, ez da, eta ekarpena eta gainera aitortua, ez, kasu hontan. Ez dugu esan, bueno, Belon berez, biarritzen jaio zen, pasaitek ausasun arazo zituelako eta beste, Paristik etorreta, ez da, hori, bueno, iparraldean asko ezagutzen dituzte kontu horiek zoritxarrez, ez da. Eta, bueno, bertan bizizan zen, pues, amarrote bete arte edo, eta hori, gurasok banan du, bebeliatziatu zirenez, pues, Lionera joan zen amarekin. Eta orduan, bigarren mundu gerra hasi zen, eta orduan aitona amonak pues miarritzen zauden ez, pues itzulizen miarritzera, ez da. Eta, bueno, hori bere bizitzak kontuak, eta gora berak, baina, bueno, egia da, pues inguru artistikoa zuela, izan zuela, ez da, pues, amadera, Denis Belon izan zen, bueno, almendeko, Frantziar estatuko, azkidari famatu bat, eta osaba ere zinema gaitzera zuen, eta aizta gila, zan dut, pues, bueno, inguru, aita magistratua zuen arren, eta bera ere, pues, hori poeta eta kazetari bat egin ezkon zen, eta, bueno, ez da dibortziat, baina zan dut, bueno, inguru horretan zera, hazi zela, ez da, eta ezi. Eta zinen, zarku kasketak ere egin zituen, ez da, eta, bueno, pues, hori talagurte zituela, Bretainiako uarte batean, pues, lehenbiziko film laburra egin zuen, ez? Game on izeneko bat, bueno, jaso zuen Bieneziako bi urtekoan, sari nagusia. Bueno, telebistarako ere hil izen rezartzaile, eta bere lehen film luzea, pues, Iroita Mabian egin zuen, ez? Kelken. Bere buruaz beste egin zuen, bueno, bere zenar oiari buruz, ez da? Eta ere Iroita Malagoan, etorri zen, pues, aipatu dugun lazen deien filma, ez da? Ba, bueno, emakumeen askatasunaren eta emantzipazioaren aldeko pues, lan hori, ezta? Eta ba, Beyoncé bere filmetan, oza, aukeratzen dituen gaiak dira feministak. Eta horien inguruan, pues, konbidatzen du ikuslea, pues, aurrenarketa egitera, ez da? Eta pues, horregatik, ba, bueno, uste dut, bueno, merezi duela, ez, pues, darbada, iren duelako, erabiltzen dituen estrategiak, ere filmetan, dea, pues, emakumeen gaiak, ba filmetara ekartzea, ezta? Eta ikusleari, ikusle zabalari aurkeztea, irrogeita margarren amarkadaz, darogei garen amarkadaz, ez ari naiz, ez da, 2000-garen urteko amarkadaz ari naiz, ba, publiko zabalak ezagutu duritzen emakumeren ezerak, ez? Egoerak eta arrazoiak, ezta? Eta orduan ba bueno pues agertzen dira bortxaketak, ularreko minbiziak, artea erabiltzea marginazioa aurre egiteko biltzarri giza, bisexualitatea, ekologia izan nahi dut. Bere gainerako ere pues hori entzindaria eta aurreratu izan zela eta ba merezi duela horregatik ba gure MKMki txokonetara ekartzea Janik Beron, zinema zuzendari eta bueno, gira ebilea gaur kostria lanetan.
Bai, bueno, zenbatetan ez, badira esango dut, espresio artistiko ezberdinak aintzindari izateko, zentrura bestelako begiradak kartzeko, eta zer esanik ez, zinemaren indarra guzti horretarako, horreaga.
Bai, eta, bueno, ni egia da ikusi, frantzez ezakit, eta, bueno, nik esan, ez ditut, ez nahi zara, ausartu zinema, ausa filmen izburuak ere esaten gehiagiz, ez frantzezik, kasi. Baina, bueno, Janik Belo novela jarri ezkero edo no, ba, bueno, azalkin zen dira, eta geratu nahiz, pues, iru dugu, malauan, Donostiako zinemaldian, zilarezko maskorra, ez, lotu zuen sortzaile honen filmaren bat ikusteko gogotan, bia esan. Uh-huh. Eta espero dut bagur itzuleak ere, bueno, pues horrelako, gogoa edo, pues pixkaz, piztutzea.
Ba, hortxe, bai, emeki honetan beti referente iradokizun ezberdinak, ba, hortxe, gaurkoan Janik, esango dugu, YANNIZK, Janik, Belon, elebikoitzarekin. Ba, mi esker horreaga beste ostiral batez, gurean egotearen, referente sanoak eta eraikitzaileak ekartzearen, ederrean joan dadia asteburua, mobilizazioz da agenda sueteriko asteburua honakoa ere, bueno, zauden tokian zaudela gozatu dezazula.
Hori da, horretan ere zainetuko gara ingo dugu. Bai, hori, aldarrikapena eta bai gozatzea ere. Biak, dira, ez?
Beharrezko.
Bategina.
Bai,
hori da. Hori da.
Bale, ba, horreaga beste aste batez, eskermie gurean, pasealekun, emekin egotearen.
Ba, ongi, eta horren goztira lan ere, hemen izako, bera, jesker eta jo.
Aio, horreaga, izan ongi, agur. Bueno, entzule proposamen elektronikoa orain. Laps, LAPS.
Pero mami, aquí no hay nada más.
Asier Aparicio gainbat proiektutan parte hartu du, musika elektronikoaren ingurukoak eta ahotsik gabekoak izan dira gehienak.
Señalea.
Katxan soul taldeko abeslaria eta basu jotzailea ere bada. Bere bakarkoako proiektua da LAPS, LAPS, eta hau seinaleak.
Bueno, estoy aquí en Ani, siendo un poquito, y bueno,
gaude nire bihotzan. Yeah, zure gorputza ta zure abotza.
Llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de estar luchando. Eguzki irratia, berrogei urte, uinak berotxe.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Entzule, y vamos con la última champa del pase al EQ de hoy. Os traemos ahora un poco de agenda para el fin de semana. Hoy mismo a las 19 horas de la tarde en el Colegio San Francisco, Ina Afinogenova, Jonathan Martínez y Ricardo Feliu debaten sobre el papel de los medios de comunicación. La asociación Gardentasuna y Aotxa.info organizan conjuntamente la mesa redonda Medios de Comunicación, Cloacas de Estado y Consensos de Opinión. En este acto participarán la periodista rusa de Canal Red, Ina Afinogenova, el investigador de comunicación Jonathan Martínez y el doctor en sociología Ricardo Feliu y autor del libro Navarrismo Pop. Moderará el periodista Juan Cruz Lacasta. Estos expertos tratarán sobre el poder de los medios de comunicación a día de hoy en nuestra sociedad. Será una oportunidad única para analizar el papel que juega el llamado cuarto poder y reflexionar sobre la capacidad y responsabilidad de los medios de comunicación populares e independientes para ofrecer una fotografía cercana y sincera de la realidad. Todo esto hoy a las 7 de la tarde en el Colegio San Francisco de Iruña. Y vamos con la agenda de Geltoki. Este mismo viernes, hoy también y a la misma hora, a las 7 de la tarde, charla nutrición y sexualidad. ¿Qué tiene que ver la comida con la sexualidad? Una charla organizada por Sare, Apoyo Bit, SIDA. Y en el Toki también, en mañana, de entre las 10 de la mañana y las 2 del mediodía, nueva edición del Mercado de Productores Ecológicos de Navarra, esta vez con presentación y degustación de quesos ecológicos. Bueno, eta sakanatik datorkigun urrengo ekitaldiaren berri emango dizuegu. Sakanako mankomunitateak Nafarroako Kirol Institutuaren laguntzarekin indar tailerra antolatu du emakumeentzat. Txarri Aranazko Kulturetxeko erabilera anitzetarako gelan izango da maiatzaren 9an atxaldeko 5etatik 7etara. Y movilización para mañana en Iruña, 30 urte ZTA oztopatzen batu lurraren alde. Jornada del 30 aniversario de la lucha contra el TAF en Euskal Herria, que se va a celebrar aquí en Iruña a partir de las 12 del mediodía mañana sábado. Marcha ruidosa partiendo de la plaza del Castillo. 30 urte ondoren entzun gaitzatela. Piden a la gente que lleve su música y sus instrumentos para hacer bien de ruido. En torno a esta jornada de la lucha contra el TAF a las 2:30, como indica en la Peña Alegría de Iruña, después un trivial contra el TAF. A las 7 de la tarde comarán las calles partiendo de la Plaza Navarrería Contus HT Cantus Zarekin. Y cerrará la jornada a partir de las 8:30 los conciertos organizados en Aitzina Taberna, con entrada de 3 euros tocarán Itztantak, Mucha Mierda y Erdoil. Eta euskaraz bizi nahi duzu agendaren baitan, gaur atxaldeko 5:00 solasaldia Zizur Nagusiko liburutegi publikoan, Minan Amets Arzaiusen eskutik. Atxaldeko 6:00 gaur Mutiloako polikiroldegian Pirritx Porrotx eta Marimototx, Urteak Bete, Abenturak Bizi. Gaur atxaldeko 6:30 Nafarroako eskolarteko bertso txapelketa, Oinak Buruan, Antxon Ziriza, Beñat Mendiola, Eki Mateorena, Gariko Itzagirre, Kakin Madariaga, Loitzate Goñi, Manex eta Tamanex Leone biliko dira bertxotan laban. Atxaldeko 6:30 eta 7:30 bizita gidatua gaurra Gaiarre Antzokian. Atxaldeko 7:00 DJ Taierra Gazteentzat eta Otamena, Xabias Melari DJ eta Errich DJren eskutik Antxoingo pilotaleku ondoko areto berrian Berriobeiti. Eta kontzertua gaur atxaldeko 7:00 Totemen, Deskontrol azken sustraia Kandelio, atxaldeko 7:00 aurrera. Eta atxaldeko 7:00 Amets Arzaiuz ere Minan solasaldia eskainiko du laban. Larunbatari begira euskaraz bizi nahi duzu agenda honen baitan, goizeko 11:00 argazki bilduma sortzeko tailerra Diana Arboniesen eskutik Iturramako Zibiboxen. Eta bihar larunbata ere goizeko 11:00 aurrera 18. Iruñeko txalaparta topaketa Alde Zaharrean barna. Eta gero euskararen egun pila Iruñerrian, 11:30 aurrera Orkoien Oltza zendea eta Etxauriko euskararen eguna Etxaurin. Goizeko 11:30 aurrera ere Berriobeiti zendeako euskararen eguneko orientazio proba Bainariango kontzeju etxean. Eta goizeko 11:30 aurrera ere bihar Antxoingo euskararen eguna Antxoingo Ezkaba ikastetxeko patioan. Eta euskararen egunekin bukatzeko ere bihar goizeko 11:30 aurrera Arangurengo euskararen eguna Zolinan. Bueno, entzule, hasta aquí lo que hago de sí el pasealecu de hoy y esta semana. El lunes volveremos con toda la actualidad a las ondas libres de Eguzki Irratia. Pero antes de despedirnos, anunciar el Eguzkide ganador del sorteo de lote cultural de este mes que estamos sorteando en Eguzki Irratia para agradecer ese apoyo que suponen los eguzkides. Ya sabéis que no tenéis más que entrar en eguzki.eus y rellenar el cupón para hacerte eguzkide, apoyar que este proyecto comunicativo siga en las ondas y acceder además a un montón de sorteos y ventajas. En esta ocasión el agraciado, el ganador es Jorge Mangado. Zorionak, Jorge, nos pondremos en contacto contigo. Esandakoa, astelenean itzuliko gara, ordura arte bada, izan ongi, entzule, adiós.